minutos. Bueno, don William.
Llegó la hora.
Ahora, sí, sí, señor, llegó la hora. ¿Recuerda usted, y esto como preludio, la revista Semana, las denuncias de la revista Semana sobre las ovejas negras en el ejército?
Sí, señor. Lo que traía ahí la revista Semana es una investigación sustentada con testimonios de algunos mandos militares que hablaban sobre episodios de corrupción.
Sí.
Concretamente, el caso del general Romero, que fue comandante de la Cuarta Brigada, que tiene base en Antioquia, en Medellín, que supuestamente cobraba por los salvoconductos que entregaba para las armas a empresas.
Sí.
Y algunos delincuentes. El general Romero fue sacado del servicio, retirado del servicio, sí, esta semana, sí, producto de esa investigación. Se mencionaba al general Fajardo,
sí,
segundo comandante del ejército,
sí, señor,
quien aparentemente presionaba a sus hombres para que consiguieran dinero para él viajar al exterior y su familia y, en fin, usar recursos del Estado para gastos personales.
Correcto.
El general Fajardo pidió permiso a las fuerzas militares y se encuentra en estos momentos de vacaciones argumentando o trabajando en su defensa jurídica. Y el último caso,
sí,
bueno, ya ese sí no lo recuerdo, todavía tres casos grandes, Romero, Fajardo y
Quirós.
Quirós, sí, señor.
Sí, señor.
Quirós, que era el director de contrainteligencia de las fuerzas militares, a quien en dos oportunidades aparentemente presionó a los hombres a su mando para que revelaran quién era el que estaba dando información sobre lo que ocurría al interior de las fuerzas militares con el tema de los falsos positivos. En el caso del general Quirós, pues no ha habido todavía ninguna medida concreta.
Palabras más, palabras menos. Todo esto ha sido, según algunos, unos ataques continuos a las fuerzas militares o episodios en contra de las fuerzas militares que tendrían algún tipo de motivación. Pues bueno, está con nosotros a esta hora el coronel Julio César Ramírez. Coronel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Coronel, gracias por darnos algunos minutos acá en la FM y su testimonio es muy importante para poner en contexto todo lo que está sucediendo. Coronel, ¿cuántos años lleva usted en las fuerzas militares de nuestro país?
28 años llevo en la institución, desde el año 91.
Coronel, ¿dónde está? ¿En qué parte del ejército está?
Yo me encontraba trasladado inicialmente hasta el mes de diciembre en el Ministerio de Defensa y salí trasladado para la División de Aviación Asalto Aéreo.
Sí.
Y en escasos 6 meses salí nuevamente trasladado en este momento. Tengo pendiente mi presentación el día 31 de este mes en el departamento 9 en la Dirección de Acción Integral.
Coronel, en la revista Semana usted salió, ¿verdad?
Sí, señor, en efecto. Yo soy el que estoy en el audio.
Usted está en el audio. ¿Puedo poner el audio suyo? ¿Me permite?
Claro que sí.
Esto fue lo que puso la revista Semana con su voz. No lo identificó, protegió la fuente, pero vamos a conocer un poco más de ese testimonio. Escuchemos.
Mi coronel, de lo de la aviación, ¿qué ha sabido de allá? ¿Qué otra persona ha sabido que esté hablando con ella?
No, pues ella, es que marica, como supuestamente mi hija Martínez le dé el ascenso a ella.
¿A quién?
Pues hijo de puta, a María, supuestamente María fue la que lo llevó para que la ascendiera.
Sí.
Eso, mira, ella como perro por su casa en el ejército, weón.
Sí, ella está endiosada en este momento.
Exactamente.
Endiosada.
Entonces, marica, yo sí se voy a decir de frente, weón. Yo la voy a coger.
Sí.
Yo la voy a ofrecer.
Sí.
Y lo voy a decir. Mire, usted me soluciona lo mío.
¿Cómo, amigo, eh?
Voy a decirle, ¿a usted me soluciona lo mío? Ya que está endiosada.
Sí.
¿O me soluciona lo mío? Y me colocan en la brigada 25 de aviación, donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón, o yo paso la baja, pero antes de irme de baja, voy a salir un noticiero contando todo, inclusive que usted es la representante de la IAI, que usted maneja esto, que usted se reúne con tales personas, con esto. Así me toca involucrar a Miguel Lasquilla, a María Camila, a este, el periodista que estuvimos allá en el apartamento, al mismo doctor Leonardo, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que Mijal Martínez llegara y qué es lo que usted busca realmente.
Coronel, en esa conversación cuando se presentó y de la manera en que la escuchamos, quedaba como que usted estaba diciendo, o me ponen en la aviación o yo reviento todo. Pero cuéntenos usted cuál es, según usted, el contexto real de esta grabación.
Bueno, primero tengo que decir que con la persona que estoy hablando, el mayor, es el esposo de la señora María Noemí Sierra. Es un mayor retirado, que él estuvo durante muchos años trabajando en la casa de Nariño y posteriormente fue trasladado para el batallón de Policía Militar 15, donde él denunció unos temas sobre tráfico de sangre. Tengo entendido, lo cual fue manifestado por la misma señora y por él en su momento. Para contar todo, tengo que iniciar con la historia diciendo que para el año 2017... noviembre del 2017, con otro oficial decidimos enfrentar y sacar cara a la luz pública los casos de corrupción que se venían presentando en la División de Aviación Asalto Aéreo durante la época que estaba el señor General Mejía. Yo trabajé con el señor General Mejía, era el comandante del batallón de abastecimientos en su momento, y en esa época, la verdad, pues no sabíamos en quién confiar, en quién acudir, y por eso acudimos en ese momento ante el señor general Lasprilla, porque sabemos de las condiciones personal, de la transparencia de mi general, y le comentamos lo que estaba sucediendo. Él como comandante del ejército en su momento tuvo algo de conocimiento, y decidimos denunciar. Esta denuncia se hace ante el señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, en un documento que yo tengo, y fue firmado por mi general Lasprilla, donde plasma los nombres de los oficiales que estábamos denunciando, y en su momento inclusive se pidió que nos protegiera, protección que nunca fue brindada, Luis Carlos. Paso a seguido a eso, nosotros no sabíamos pues realmente qué puertas tocar. Mi general Mejía en ese momento era el comandante del ejército, y decidimos buscarle algunos sitios para poder denunciar. Hay más oficiales que tienen conocimiento de esto, que estuvieron en esto, que tienen miedo de hablar, pero yo ya voy a romper el silencio, como lo dije en el audio en una parte. Nosotros procedimos a seguir con las denuncias, y es cuando conocemos en ese momento a la señora María Noemí. A nosotros nos la presenta mi general Lasprilla, pues lo que él conocía de ella era una abogada, esposa del mayor, el cual también había sido víctima porque a él, por haber denunciado, lo destituyeron. Entonces ella en ese momento comienza a ayudarnos, supuestamente conoce gente, y nosotros acudimos en su momento, fuimos inicialmente con Vicky Dávila a la emisora. Ella nos puso todo a disposición, nos quiso ayudar, pero en ese momento nosotros, no sé si fue temor o fue falta de decisión en ese momento, no quisimos salir al aire, no quisimos salir en ese momento, como estoy saliendo en eso, hoy al aire, a contar la verdad, porque no sabíamos cuáles implicaciones tendría decir esas cosas, y desafortunadamente no lo hicimos en ese momento, pero continuamos con el trabajo que veníamos realizando de denunciar. Otras personas que estaban con nosotros decidieron que cómo hacíamos llegar esto a las autoridades, y ya lo habíamos puesto de caso de conocimiento del ministerio, y pues no estaba pasando nada. Ahí es cuando unos oficiales entregan el escrito con los soportes que nosotros tenemos, y se le entregan a esta persona porque nos estaba ayudando, y ella con su esposo, tengo entendido, hicieron entrega del anónimo, o del famoso anónimo que salió por muchos medios. Nosotros, en nuestro afán de contar la verdad, esta señora nos presenta a varios periodistas. En su momento hablamos con María Camila Orozco, por eso es que María Camila Orozco yo la nombro en el audio, y van viendo cuál es el contexto de esa conversación. Ella nos ayuda a contar la verdad, nos ayuda porque está interesada en que se sepa la verdad. y por eso sacan una nota en su momento sobre los casos de corrupción de del entrenamiento en helicópteros MI de simulador, entrenamiento de altura, y el caso del hangar. Entonces, por eso entra María Camila en esa conversación. Continuamos con tratando de denunciar, y esta persona también nos pone en contexto y dice: esto es algo, cada vez que contamos la historia todo el mundo nos decía: esto es grandísimo, esto es delicado, necesitábamos una asesoría, y por eso nos llevan donde el doctor Granados, por eso yo nombro al doctor Granados. Él en ese momento nos da una asesoría jurídica, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y continuamos con los trabajos que estábamos haciendo de investigación de los casos de corrupción. También quisiera decir, pues, que no solamente la aviación del ejército, no solamente son los casos de corrupción de la aviación del ejército, esto es algo sistemático que se viene presentando desde esa época, de montajes que han realizado, porque el que no está dentro de la línea de ellos, se le realiza montajes, se le realiza falsos testimonios, lo que ellos llaman carpetas, para destituirlos o simplemente para bloquearlos, que no sigan ascendiendo, que es el caso, uno de los casos míos, y por eso voy a hacer referencia ahora a esa frase de la Brigada 25.
Coronel, déjeme ¿sí, interrumpirlo acá un segundo, porque vamos a ir dando la estructura a esta denuncia y a esta declaración que usted ha querido entregarle a los micrófonos de la FM. Hay que ponerlo en el contexto. Esta es la primera declaración de un militar sobre los escándalos de las ovejas negras. Esta es la primera conversación en vivo con un militar sobre estos temas tan duros que han sacudido la realidad nacional. Este es un miembro de las fuerzas militares que valientemente hoy se enfrenta a los medios de comunicación a contar su versión en vivo. Es su versión en vivo, y ha decidido romper el silencio. Coronel Julio César Ramírez, usted nos dice: yo presenté una serie de denuncias al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en su momento y al general Lasprilla, en momentos en que el director de la aviación de asalto aéreo estaba el general Mejía. ¿Qué decían esas denuncias que usted levantó la mano y se las hizo conocer al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas?
Bueno, entonces, quiero aclarar. Yo tengo un documento de fecha 14 de noviembre del 2017. El documento está firmado por mi general Lasprilla. Mi general Lasprilla ya en ese momento estaba retirado. Pero nosotros acudimos a él precisamente por lo que decía, por el honor y por el respeto que tenemos hacia él. Y por la credibilidad que tenemos hacia él. El documento le dice de la siguiente manera: de la manera más atenta y de acuerdo con lo hablado personalmente, me permito dejar a su disposición los documentos que relacionan en este oficio, que dan cuenta de la comisión de posibles hechos graves sucedidos en la División de Aviación Asalto Aéreo y empresas del sector público y privado, los cuales fueron entregados por los señores coroneles Juan Álvaro Guerrero Gómez Jurado, Julio César Ramírez Salazar y Teniente Coronel José Manuel Villalba Gamboa, a finales del mes de octubre del 2017, para que fueran dados a conocer al Ministerio de Defensa Nacional, tal como lo hice en los 3 días y 10 de noviembre de la presente anualidad, como entidad rectora de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Ahí sigue el resto de documentos, donde se anexan los 1.278 folios que se hablaban en ese momento, y los temas que se estaban denunciando ahí eran: el primer caso que está referenciado en los documentos hace énfasis en la adquisición y arriendo de un hangar. Ahí quiero contar que ese hangar a lo último no fue adquirido por el Ejército Nacional, pero no fue adquirido por la siguiente razón: en vista de que no sucedía nada para esa época, noviembre del 2017, con el coronel, compañero mío, acudimos ante el fiscal anticorrupción y te comentamos este mismo caso y le estipulamos que ese hangar lo querían comprar en el mes de enero, y él tomó acción en este caso la fiscalía, el doctor, tomó acción y llegaron en el mes de enero y no permitieron que se comprara ese hangar. Y se inició, me imagino que alguna investigación porque no se compró. Pero en última no pasó nada porque como nunca se compró, pues, supuestamente no hay un delito. A mí me llaman a la Fiscalía General a declarar sobre este tema, solamente me escuchan una versión, pero no me toman declaración escrita, ni firmé ningún documento, pero sí me citaron y está la citación con la que me comunicaron a mí. Y el arriendo, ese arriendo sí se realizó. Y habían varias propuestas, yo tengo los documentos, cada una de las cosas que yo estoy mencionando en los micrófonos, tengo los documentos de soporte, donde había otro hangar en el sitio continuo, donde se cobraban 122 millones, si no estoy mal, 129 millones por el arriendo mensualmente, pero por alguna razón el ejército tomó la decisión, en su momento mi general Barrios, que estaba al frente, el contrato lo hizo la Jefatura de Ingenieros, no la quiso hacer la División de Aviación, y lo contrataron por 272 millones de pesos mensuales durante un año.
Ese es el caso del hangar.
Ese es el primer caso.
¿Qué otra denuncia había?
El segundo caso que se comunicó...
Sí.
El segundo caso que se comunicaba en esos documentos es el caso de el entrenamiento del simulador de vuelo del equipo M-17. En este simulador hay unos sobrecostos donde el entrenamiento aproximadamente no debe costar, y por una cotización que tenemos nosotros y que la anexamos en los documentos, no puede costar más de $40,000 por tripulación. Y venía siendo cobrado al ejército $120,000 por cada persona. Yo en su momento enfrenté a varios oficiales que manejaban eso y les dije que era lo que estaba pasando, algo, lo que siempre guardaron silencio. En otro caso que se denunció en su momento, el tercer caso, fue el caso de entrenamiento de altura, donde por este caso se hacía el contrato aproximadamente, no recuerdo bien el número, $90,000 por persona, y habían cotizaciones donde se podían hacer por $50,000 y $60,000. Aquí quiero hacer énfasis que en este caso se paró la contratación durante un tiempo, al igual que el simulador, y la persona que se opuso en este momento a continuar con esta contratación fue el coronel Henry Vallejo, lo cual le costó al oficial que después de un año, supuestamente porque había hablado mal del general Mejía, lo destituyeron de la institución del ejército.
Coronel, lo detengo acá. Pueden verificar. Lo detengo acá. Entonces, usted nos dice, nosotros, usted hizo parte de una denuncia de casos múltiples que aparecen en la División de Aviación de Asalto Aéreo, donde hay sobrecostos y donde hay malos manejos de dinero. Y usted dice, a partir de que yo hice esa denuncia, es que empezaron a bloquearme, empezaron a perseguirme, empezaron a arrinconarnos. Pero la denuncia principalmente afecta al general Mejía. Y es ahí... Y es ahí donde nosotros empezamos a tener problemas y nos vemos en unas situaciones donde no deberíamos estar. ¿Ese es un resumen a 10,000 pies de altura de lo que es el asunto?
Sí, señor, pero quiero aclarar ahí que precisamente el general Mejía, en su momento, cuando él conoce quiénes personas están acá, nos llama a negociar por intermedio del coronel Garzón, haciendo ofrecimientos de viaje, que es lo que suelen hacer con muchos oficiales para que callen. Y en el caso personal mío, yo fui bloqueado para ejercer la actividad de mando. ¿Qué quiere decir eso? Por eso cuando yo hablo de la Brigada 25, quiere decir que si yo como coronel no tengo mando, no puedo aspirar a ser general porque no voy a cumplir el requisito de mando. Tampoco voy a poder aspirar, como todos los oficiales, a tener una agregaduría militar. Esa fue la forma en que el general nos bloqueó, y supuestamente porque nos salimos de la línea, y nos manda a llamar. Hay una reunión y podemos después en la investigación que se haga aclarar, donde nos llama el coronel Garzón, nos pone una cita y acuden conmigo cuatro oficiales más, el coronel Garzón, el coronel Mosquera, que iba como parte de ellos, como garante, que fue quien me contactó, asistió el coronel Sandoval, asistió el coronel Guerrero y asistí yo. Y ahí es donde nos dicen que nosotros qué queremos, o que qué necesito, que qué estamos pidiendo para que no continúe esto. En otra reunión el coronel general Mejía, que esa fue más privada, fue entre el coronel Garzón, el general Mejía y yo, en el comando de las fuerzas militares, vuelve y me ofrece que yo qué quiero, que él puede manejar las agregadurías, a lo cual manifesté que no quería nada. Y ahí es donde él me dice, pero si después lo instituyen o pasa algo, no me eche la culpa a mí, yo todavía no sé si continúe en el mando. Eso sucede antes del 7 de agosto. Antes del 7 de agosto. Y ahí tuvimos una discusión donde yo le manifesté al general de frente, que le dije que yo en algún momento de mi carrera, cuando trabajé con él, lo respetaba, lo admiraba, y que de pronto hasta lo quise, que no me maltratara mis palabras por la calidad de persona que era. Pero que hoy en día, cuando me daba cuenta quién es ese señor, de frente le dije en la cara que ni siquiera le merecía el respeto, ni sentía respeto por él.
Coronel, ¿cree usted que las denuncias que aparecen hoy por hoy y que están siendo ventiladas, por lo menos la de su caso, por lo menos esta grabación, es una retaliación del general Mejía a usted?
Sí, señor, total. Él no se iba a quedar con esto. Él siempre hablaba de que supuestamente él iba a darle manejo y que yo no denunciara más y que nos quedáramos quietos. Es más, también el general Trujillo, porque este año el general Trujillo, para aproximadamente antes de Semana Santa, me le presento en Tolemaida cuando yo iba a salir a operaciones, iba para a volar al Catatumbo, y me coge el general Trujillo y me pregunta, ¿usted habla con el general Martínez? Y le digo, no, señor. ¿Usted habla con el general Fajardo? Y le dije, no, señor. Le dije, ¿por qué? Y dice, porque es que están diciendo por ahí que usted viene de segundo comandante para acá y que usted ya todo está cuadrado. Le dije, pues, general, yo no vengo de segundo comandante. Eso no es así. Yo estoy volando mis horas de vuelo. Usted me dice, por su bien, es mejor que no haya hablado. Pues él me lo dice porque días antes mi general Martínez había estado en una reunión con el personal de aviación y les había hecho la observación sobre casos de corrupción. Después de eso yo revuelvo de mi comisión y busco hablar con el general Trujillo. Eso sucedió en el Catamata, un día que íbamos a hacerlo de una reunión sobre la Asociación de Aviadores. Yo me reúno con él, le dije, me manifiesto mi inconformismo y que no me gustó el tono en que me habló y que me amenazara. Y me dijo, no, yo no lo amenacé. Le dije, bueno, mira, a mí no me amenace, me hace el favor. Y muestra desde que yo no hablo con el general Martínez, ni hablo con el general Fajardo, es que mire, en el día de hoy en la mañana acabaron de anunciar el nuevo segundo comandante de la División de Aviación, que es el general Rivera. Y al coronel Herrera lo nombraron comandante de la Brigada 33, o sea que yo no tengo nada que ver ahí. Cuando yo digo que manifiesto que entonces la única unidad para que la cual yo puedo ir a la Brigada 25, en algún momento yo sí le dije a alguien, si yo llego a la Brigada 25, voy a denunciar los casos de corrupción que sucedieron con los dineros del fondo de casino de nosotros, con la sede social. Dineros que se han venido gastando, si aquí van a hablar de 5 millones o de 10 millones o 50 millones de los otros señores generales, que no sé si sea verdad, y eso lo tiene que aclarar la justicia y cada persona. En la aviación de en la aviación del ejército también se perdieron los dineros y que eran gastados pagando también cosas personales de Miguel Trujillo cuando llevaba a la familia a Tolemaida. Yo tengo fotos de la sargento que manejaba la sede social y de sus irregularidades. Hay una investigación, iba a ser una investigación que nunca se hizo. El coronel Tarazona, comandante de la brigada, nunca realizó la investigación. ¿Por qué razón? No la conozco.
Ahora, coronel, lo que da a entender entonces la revista Semana, según usted, es equivocado, es sacado de contexto. Lo ponen a usted, lo dejan ver a usted, esas denuncias, como una persona que estaba buscando que lo pusieran en la aviación, en un mejor puesto, pero lo que está pasando, según lo que usted está diciendo, es un embuchado, es una emboscada del general Mejía vengándose de mí por haberlo denunciado.
Totalmente. Ahora, el mayor Alex Pérez, esposo de esta señora, la grabación no solamente es ese pedazo, fiscal.
Sí.
La conversación mía con el mayor fue de casi aproximadamente una hora. Eso sucedió el 9 de junio, en las horas de la madrugada, tipo 12:30, 1 de la mañana. Ahora, el mayor tendrán que llamarlo cuando se haga la investigación del caso, que ojalá se haga. ¿Por qué él me grabó? Porque es que en una parte de la grabación yo le manifiesto al mayor, usted me está grabando, ¿usted me está grabando? Y yo le digo, si me está grabando no me importa. No me importa que me está grabando. Y seguimos hablando. Ahora, yo sí dije muchas cosas ahí que yo le aclaré en cada momento a la justicia o a los agentes investigadores el contexto de cada una de esas frases.
Ahora, coronel,
¿quién es esta persona, señor?
Coronel, para seguir dándole contexto a esto, antes de meternos en las cosas precisas, porque es importante darle contexto y entender todo lo que está ocurriendo. Si ese fue el modus operandi del general Mejía con usted, ¿se puede inferir que el resto de cosas que están saliendo en medios de comunicación hacen parte también de una pelea interna de facciones de las fuerzas militares, general Mejía y su gente, versus Nicasio Martínez y su gente?
Pues en ese caso yo quiero aclarar una cosa, Luis Carlos. No diría que mi general Mejía contra mi general Nicasio. Ahí es mi general Mejía contra cualquier persona que llegue a la institución, al mando del ejército, que no sea de la línea de él. Si sale mi general Martínez y no queda alguien de la línea de él, va a suceder exactamente lo mismo. Y sí es un ataque que están haciendo a mi general Martínez. Totalmente estoy de acuerdo con eso. Y habrán más oficiales, y los llamo a los oficiales que han sido víctimas de esto, que también que rompan el silencio y hablen. Porque es que esto, como le decía, no es solamente conmigo, ha sucedido con muchos oficiales. Y no solamente del arma de aviación. Han hecho montajes a oficiales de inteligencia los cuales no han estado de acuerdo. Simplemente los aburren o, le hacen una carpeta o le hacen un montaje y terminan destituyéndolos. Y eso no es de ahorita. Eso viene de hace rato. Y va a continuar. Y lo están haciendo. Porque lo que realmente quieren es tapar todo lo que estaba sucediendo alrededor de mi general Mejía.
Usted habla de un modus operandi. Según su experiencia, lo que ve usted y lo que le está pasando a usted... Usted dice, estas declaraciones de algunos miembros de las fuerzas militares a medios de comunicación sobre episodios específicos tienen el objetivo de pegarle y desprestigiar a Nicasio Martínez porque el general Mejía no está de acuerdo con cualquier persona que esté en las altas esferas de las fuerzas militares que no sean de su línea.
Totalmente.
Coronel, poniendo ahora sí el detalle, después de ver todo el contexto en el cual aparentemente o según su versión se desenvolvieron los hechos, quisiera que nos ampliara o nos diera detalle de... Coronel.
Ahí está, le están entrando llamadas. Tranquilo que esta conversación continúa.
El detalle de algunas de sus frases. De esa grabación subrepticia que se le hizo y que es la que termina siendo publicada. Cuando usted amenaza con que va a hablar con los medios de comunicación y lo está haciendo hoy aquí en los micrófonos de la FM, dice, si usted no me pone en esa unidad, voy a decirle a los medios de comunicación qué hicimos para que mi general Martínez llegara. ¿A qué se refiere usted?
Carlos, en ese...
Le habla William Calderón, coronel.
Es que tenemos la voz muy parecida. Esta es la pregunta la está haciendo William.
Qué pena, William. William, en ese aspecto sí esperaría a que empiece la investigación de los entes de control y ahí doy los detalles sobre ese tema.
Pero,
porque realmente es un tema largo.
Pero este es un asunto bien importante, coronel. ¿Valdría la pena que usted nos diera alguna orientación? Porque es muy delicado.
Ahora, orientación dentro de lo que él pueda decir legalmente.
Claro.
Porque esto...
¿A qué general se refiere usted cuando habla del general Martínez?
Le hago la advertencia por lo siguiente, William. Sí. Nosotros convencimos al coronel Julio César Ramírez, después de hablar mucho tiempo con él, para que contara todo, hasta donde legalmente le permita.
Claro, es lo obvio. ¿Qué general Martínez es el que usted referencia en esa conversación?
General Martínez, comandante del ejército.
Al general Nicasio Martínez. Y le reitero la pregunta, ¿qué fue lo que hicieron para que el general Martínez llegara?
Bueno, cuando yo digo hicieron... Vuelvo y repito, en su momento, en esa conversación había algo de molestia por lo que había sucedido, porque yo en su momento hablé con mi general Martín y yo personalmente le solicité el mando. Y no entiendo en estos momentos por qué él me sacó trasladado si yo estaba en la división de asalto aéreo y podía continuar sin ningún problema si no me hubiese dado mando. No lo entiendo. Pero cuando yo digo hicimos, es porque la persona, María Noemí, en su momento... ella, cuando iba a hacer cambio de cúpula, por eso digo que tiene que ser parte de una investigación, porque eso lo tiene que aclarar ella. En su momento ella me dice a mí, general, coronel, de acuerdo a su apreciación, la cúpula, ¿cuál es la situación acá de los señores generales? Y yo digo, este señor general yo lo conozco, este no lo conozco, este sí, este sí. Yo lo hice en dos ocasiones con personas diferentes. En su momento, cuando esté la investigación, yo se lo diré a los entes de control con quién estuve. Ahora, ¿qué intención o qué buscaba esta persona con eso? Lo tendrá que aclarar ella dentro de la investigación.
7:43 a.m. Estamos hablando con el coronel Julio César Ramírez. Es la primera entrevista que se da en vivo sobre este episodio, en vivo y con cara, ¿no? Con cara, no me dijeron, pusieron, con cara. Una persona que con cara habla sobre los escándalos de corrupción del ejército, el coronel Julio César Ramírez. Coronel, ¿qué le pasó a usted después de que presentaran las primeras denuncias sobre las irregularidades en la Dirección de Aviación de Asalto Aéreo?
Nosotros fuimos víctimas de persecuciones, de seguimientos ilícitos por parte de la contrainteligencia. A mí me aborda el coronel Neira, quien trabajaba con el coronel Arrau en la contrainteligencia militar. Él me aborda en mi oficina. Él me aborda en mi oficina a tratar de hablar conmigo supuestamente como amigo. En ese momento yo le manifiesto a él qué es lo que quiere y tuvimos una discusión. En otro momento yo lo enfrenté y le dije, vaya, dígale a su jefe y dele quejas. Y así lo hizo. Y comenzaron a bloquearnos. Cuando digo bloquearnos es que no nos dejaron hacer mando, como le decía. Al otro coronel tampoco lo dejaron hacer mando. Y él va a jugar para general y muy posiblemente pues no podrá cumplir el requisito de mando. Y esa es la forma con que están sacando los oficiales. No solamente a coroneles, tenientes, coroneles y mayores. Todos los que se han opuesto o tienen conocimiento de algún caso de corrupción o cuando se lo ponen a algo de lo que ellos quieren hacer, esa es la forma en que ellos están actuando.
Ahora, el general Mejía, ¿por qué no quiere que llegue alguien diferente a su línea?
Él quiere tapar todos los casos que tiene corrupción. Es más, en su momento, cuando cambian la contrainteligencia, y no sé por qué si habían dos señores de inteligencia, dos señores generales de inteligencia, terminan colocando a un coronel. Lo que se tiene que investigar es qué fue lo que hacer fue a realizar ese coronel a la contrainteligencia y la inteligencia del ejército. ¿Qué fue lo que fue a desaparecer? ¿O qué fue lo que fue a ocultar de las investigaciones que venían o de los documentos o de lo que se sabía del general Mejía de los casos de corrupción?
Coronel, sí. Coronel, usted relata unos hechos irregulares que usted investigó cuando usted hacía parte del Comando de Aviación y en los que presuntamente, según su denuncia, tendría que ver el general Mejía. Y para dar contexto y explicarle a los oyentes, uno de esos hechos tiene que ver con la venta de un hangar que fue ofrecida por un empresario por un precio de cerca de entre 14,000 y 16,000 millones de pesos y que después fue comprado por Aviación y Ejército por el doble del precio del que había sido ofrecido. Esa denuncia usted la radicó ante la Procuraduría y la Fiscalía. Pero yo quisiera, coronel, preguntarle para que usted nos ampliara cuando usted dice que el general Mejía intentó negociar con usted a través de otro oficial, ¿cómo fueron más ampliamente esas negociaciones? Es decir, ¿qué fue exactamente lo que sucedió y usted por qué se atreve a decir que el general Mejía de alguna forma le ofreció algo para que usted no contara todo eso?
¿Por qué lo digo? Y lo puedo sustentar y están testigos los otros oficiales que estuvieron también en la reunión. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Ese hangar no se compró a lo último, que era lo que manifesté, que la Fiscalía Anticorrupción logró detener eso. Pero esos casos que estamos denunciando, todos hacen parte de una misma persona. Todos esos contratos que estamos hablando y esos desfalcos estaban alrededor de una misma persona, que era el señor Oscar Billy López en ese momento. Pero también quiero decir que no es solamente eso. Nosotros logramos documentar otros que no alcanzamos a entregar sobre unas construcciones que se realizaron en el avión del ejército con una misma empresa, la empresa CRD, que después colocó otro nombre que se llama CIL, pero es la misma persona que maneja eso, el señor Héctor Maldonado. De igual manera hay otros casos documentados que se los entregaremos en su momento, ya que el señor ministro de la Defensa dijo que colocaran las denuncias, se las vamos a colocar para que se investigue y se haga algo.
Coronel, esta William, explicación, esta larga charla que hemos venido teniendo, es la explicación del contexto y de lo que usted dice, justifica las informaciones que se han publicado, en el caso suyo. Pero las denuncias que se han hecho contra el general Fajardo, el segundo comandante del ejército, contra el coronel Quiroz, contra el general Romero, general Romero, ¿qué contexto hay allí? ¿Qué explicación tiene eso?
Bueno, o sea, no sé si sea verdad o no sea verdad, eso está en una investigación. No, nunca he trabajado con los señores generales que están en mención. Desconozco si eso es verdad o no es verdad, si es montaje o no es montaje. Eso tendrán que investigarlo y determinar si hace parte de eso. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que va a suceder algo, sale una cortina de humo. No sé si sea verdad o no, vuelvo y lo repito, pero sí sale una cortina de humo para tapar de desviar todas las cosas que van en contra del señor general Mejía.
Coronel,
¿quién se preste para eso? No lo sé.
Coronel, el general Nicasio Martínez, ¿qué papel juega en todo esto?
No, para mí mi general Martínez, comandante del ejército, para mí es una persona íntegra. Para mí es una persona que ha sido atacada simplemente porque pues está una persona tan transparente y tan íntegra, vuelvo y le repito que yo no entiendo por qué él no ha sido más drástico en las decisiones. No quiero juzgar, no soy yo para juzgar, no sé si estoy cayendo en algo indelicado, pero sí tienen que tomar decisiones cuando se tienen todo este tipo de conocimientos, y hay cosas que de pronto se conocen pero no se han tomado acción.
Coronel,
pero no tengo nada que decir de Miguel Martínez. Estoy convencido que es un ataque, que lo quieren sacar de la institución. Y pues ya en su momento, por ejemplo, el mayor que filtró la grabación, él tendrá que responder cuál fue la intención de filtrar la grabación, porque era una conversación personal y que fue una grabación ilegal. Ahora, ¿él a quién se la entregó? ¿La entregó voluntariamente? ¿La vendió? ¿A quién se la entregó para que me hiciera llegar a los medios? Porque es que yo tengo un chat con el coronel, con el mayor, donde él me dice: mi coronel, ¿usted a quién le contó que hablamos? Y le dije: no, a nadie. ¿Por qué? Yo estaba en mi casa a la 1:00 a.m, yo estaba solo. ¿Usted no estaba con nadie? Le dije: no, él sí estaba con alguien, porque en la grabación yo le pregunto: ¿usted con quién está? Y él me dice: no, con un amigo civil. No sé por qué me aclara que es civil, yo no le estoy preguntando si es civil o militar. Pero él sí en ese momento, después que en los chats me dice, yo le dije: de pronto tenemos los teléfonos interceptados, no sabemos. Yo le dije: yo creo que sí están interceptados. Y la siguiente frase de él en el chat es: mi coronel, yo no voy más. Yo le contesto: ¿qué pasó? ¿Lo amenazaron? ¿Le dijeron algo? Dígame, ¿qué pasó? Y no me volvió a hablar. Un chat antes de eso, me envía la foto de un carro y me dice: mi coronel, cerca de mi casa están tomando fotos. Hay un carro tomando fotos. Entonces yo le dije: envíeme la foto. Yo tengo todo eso en los chats de mi teléfono. Y él me envía la foto de un carro y le dije: yo voy a averiguar por las placas de ese carro. Y ya después es cuando él me dice que él no va más y que no va más. Hablamos telefónicamente y me dice: no, mi coronel, yo estoy preocupado, estoy asustado, yo tengo familia y yo no voy más. Y dije: bueno, hermano, yo respeto lo que usted me dice. Entonces yo le mandé un audio, está en mi celular.
Sí.
Donde le digo: este tema ya es vetado, no se preocupen, lo que yo le pueda servir con todo gusto, ojalá consiga trabajo, ojalá se rehaga su vida, hasta luego. En su momento yo le entregaré todo eso a los entes de control.
Coronel, hablemos un poco más de ese mayor que lo grabó a usted. Se refiere a Alex Pérez, ¿no? Mayor Alex Pérez.
Sí, señor, mayor
esposo Alex Pérez. De María Noemí Sierra.
Sí, señor, así es.
¿Dónde está hoy el mayor Pérez y qué relación tiene María Noemí Sierra con el ejército?
No, ¿y quién es esa señora?
Sí, porque se menciona en la grabación que aparentemente ella tiene acceso a todos los niveles del mando militar.
Bueno, el mayor, tengo entendido que estaba en Medellín. La última vez que hablamos él estaba en Medellín, él estaba con la familia de Medellín porque ellos tuvieron una situación personal, no quiero hablar de ese tema, ellos tuvieron su situación personal, tengo entendido que ya no están juntos. Por eso digo que ellos tendrán que aclarar eso. Ahora, ¿quién es María Noemí Sierra? Yo en este momento ya no sé ni quién es. porque cuando esa señora nos la presentan a nosotros, era una abogada, esposa de un mayor, donde supuestamente ella manifestaba que era hija de un magistrado, que ella tenía muchas relaciones, que había trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente, y al parecer siempre se mostraba como si conociera mucho, pero lo de verdad, lo que yo pude ver después y lo que me comentó el mismo mayor cuando me llama a decirme supuestamente que me quiere contar la verdad, es que todos son mentiras. Ni ella, su papá fue magistrado, ella decía que vivía en Bucaramanga, no viven en Bucaramanga, son de un pueblo de Samacá. El señor, creo, tengo entendido lo que me manifestó el mayor, trabajaba con una mina de carbón. Ella se muestra, y lo que yo veo o lo que pude entender después es que ella dice verdades a medias. Entonces le digo yo, como ella manifiesta, no, yo conozco a tal persona, por decir algo, al señor Julio César Ramírez. Y después va y le dice a Pedrito Pérez, ah, mira, yo soy muy amigo de Julio César Ramírez, y de pronto sí, yo la conozco porque me la presentaron. Y comienza a utilizar esas artimañas, ya sí, la verdad, no sé con qué fin. En la investigación, lo repito, los entes de control tendrán que determinar quién es realmente esta persona y qué es lo que buscaba realmente. ¿Por qué? Digo yo esto. Porque cuando nosotros le entregamos un caso de corrupción que era lo de las construcciones, no alcanzamos a avanzar, quedó quieto, no se volvió a tocar el tema. Pero durante la conversación que yo tengo con el mayor, él me envía unas fotos y me dice, esta persona, ella está hablando con esta persona durante mucho tiempo, hace un año. Cuando yo veo la foto es el señor Héctor Maldonado. Y yo le manifiesto al mayor, le dice, no entiendo. O sea, yo no estoy entendiendo qué está pasando acá.
Sí.
Si ella nos está ayudando a denunciar, ¿cómo así que está hablando con esta persona? No estoy entendiendo qué pasa. Sí. Y el mayor dice, yo tengo que contarle muchas cosas, pero siempre quedó en que contaba y contaba cosas a medias.
Coronel,
entonces yo le preguntaba a él, ¿qué pasa con esto? Entonces me dijo, no, mi coronel, no le puedo decir.
Muy bien. Yo quisiera preguntarle, coronel, usted dice que usted le entregó al ministro Luis Carlos Villegas todas estas denuncias y que en su momento se habló de un esquema de seguridad o de protegerlo a usted de alguna forma por la gravedad de las denuncias. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó? ¿Y usted siente hoy que lo han amenazado, que le están haciendo inteligencia, que lo han perseguido? ¿Usted se siente hoy seguro?
El documento lo entregó mi general Villegas, William. Mi general Lastrilla, perdón, no lo entregué yo personalmente, lo entregó mi general Lastrilla con los documentos. Sobre la protección que me piden en ese documento, a ninguno de los oficiales que estamos ahí nos dieron protección en ningún momento. Si usted me pregunta que si en este momento yo me siento vulnerado, sí señor, sí he sido, sí me han seguido, sí he sido víctima de seguimientos. En su momento se lo manifesté inclusive a ellos. El día que yo, día 12 de junio más o menos, yo tenía una cita con el general Mejía, lo tengo en mi chat, porque yo le iba a comentar qué era la situación, por qué me seguían bloqueando, por qué no me dejaban hacer mando. Yo quería hablar ese tema con él. No se hizo esa reunión, yo mismo le escribí y le dije que no podía asistir a la reunión porque me habían trasladado, y él me dijo tranquilo. Pero sí se reunió con, sí me reuní con el coronel, con el coronel Neira, y le dije lo mismo, le dije, vea, ustedes me dijeron que me quedara quieto, yo ya estoy quieto, hermano, ¿por qué me siguen jodiendo? ¿Por qué el general Trujillo no quiere que yo haga mando? A lo cual me manifiesta el coronel, dice, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que eche eso para atrás? ¿De hecho el traslado para atrás? Y yo le dije, no, ya deje eso así. Pero lo que sí le digo es que yo voy a destapar los casos de aviación donde esté también el general Trujillo, lo de la Brigada 25.
Coronel, usted habló a lo largo de esta entrevista de una supuesta pelea entre Mejía y la cúpula actual. ¿Qué sentido tiene esta supuesta pelea? ¿Qué intereses tiene Mejía si ya es un hombre que anda tranquilo trabajando como embajador en Australia para el gobierno de Iván Duque?
Yo no lo veo como una pelea, vuelvo y repito, como de Mijal Mejía con la actual cúpula. No la cúpula, o sea, no me refiero a que la cúpula actual esté peleando con Mijal Mejía. Es algo que todavía continúa porque ellos tienen miedo que esto se destape y todavía continúan, y ellos necesitan asegurarse de que esto quede en la impunidad. Él puede estar en la agregaduría donde lo destinaron, en su embajada, pero la gente que está acá, la gente que sigue trabajando, que están activos de inteligencia, que son los que hacen los montajes, ellos sí siguen activos. Y fuera de eso hay oficiales que tienen problemas realmente, que son los que están haciendo esos trabajos sucios y son los que están ascendiendo. Y el resto de oficiales que se oponen son los que están retirando.
Coronel, para ir redondeando estas denuncias que usted está haciendo, ¿qué pasó con Luis Carlos Villegas, exministro de Defensa? ¿Qué seguimiento le hizo a lo que ustedes presentaron?
A mí me toma contacto conmigo una persona de control interno del ministerio y me dice: coronel, ¿qué pasa con eso? Y yo le explico los casos. Le digo: no, esto es esto, es unas denuncias, esto es lo que está pasando. O sea, le explico cada uno de los casos. ¿Qué pasó después? Lo desconozco, no sé qué pasó. Permítame de pronto hacer claridad también en una situación. Yo también quiero solicitarle a los medios de control, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué si eso está allá, hasta el momento no ha sucedido nada? Y de igual manera quiero decir que en su momento, lo del hangar, yo se lo conté a mi general Mejía. O sea, el hangar es cuando estábamos en nosotros en la aviación, costaba 17.200 algo de millones. Cuando yo llego a Ejército, me llega costando 24.000 millones, y yo voy y hablo con el general Mejía y le manifiesto el inconformismo. Le digo: ¿qué está pasando con esto? Y él me envía a hablar con el general Barrios, a lo cual me dicen: cero estrés, usted no se preocupe. Y digo: no, yo no me preocupo porque yo no voy a firmar, pero mire lo que está sucediendo. Posterior a eso, cuando yo salgo trasladado de ese cargo, me mueven al Ministerio de Defensa. Yo llego como asesor. Yo hablo con la directora y le digo: doctora, yo pues aquí como asesor no estoy haciendo nada. Ella me manifiesta: coronel, ¿usted qué, de dónde venía a trabajar? Le dije: en Ejército, de proyectos. Y me dice: ¿por qué no empezamos a trabajar una oficina acá de proyectos para manejar los proyectos de toda la fuerza, de todo el sector de defensa? Y empezamos a trabajarlo, y por casualidad vuelve y me llega ese mismo proyecto de hangar, ya costando 30.000 millones. Y es cuando ya el inconformismo, y dijo: esto no puede seguir así. Y quiero aclarar que dentro de la reunión que tengo con mi general Mejía, cuando me llama a negociar, a ofrecerme inicialmente viajes, y le dice al coronel Garzón: hablen con Oscar Billy, miren a ver qué fue lo que pasó y solucionenme esto, hagan lo que tengan que hacer.
Claro.
Y yo le manifiesto al general que yo no tengo que reunirme con ningún proveedor, que a mí no me mande a hablar con nadie. Y de igual manera, en esa misma reunión, él me dice a mí: Ramírez, si yo logro neutralizar los entes de control, si yo logro tapar eso, ¿usted va a seguir molestando? Entonces yo le dije: mi general, pues si usted es capaz de hacer eso, pues hágalo. Y al final de la conversación me dice: yo no sé si continúe o no continúe, pero si yo no continúe y más adelante el nuevo mando lo da de baja, no me vaya a echar la culpa a mí.
Sí.
Y yo en forma irónica le contesto, le dije: pues mi general, estamos empatados, porque aquí hay más oficiales, no soy solamente yo los que están denunciando, aquí hay más casos. Y si un oficial de esos continúa denunciando, ¿me va a echar la culpa a mí? Entonces se quedó callado y no me dijo nada. Me dijo: es que el problema suyo es que cuando usted es muy temperamental. Le dije: pues no, yo solamente estoy diciendo la verdad, mi general.
Pues coronel Julio César Ramírez, muchísimas gracias por esta valiosa entrevista. Otra postura de grandes revelaciones sobre lo que podría estar pasando dentro de nuestras fuerzas militares. Es usted muy gentil, muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable.
Muy amable, señor fiscal.
Gracias. El coronel Julio César Ramírez, William.